por más profundidad y análisis. Entrevista en Radio Mundo Real.
Volvemos, amigos y amigas, con más detalles a través de Corape Satelital, comentándoles que en este momento tenemos la presencia de Rómulo Torres, coordinador del Comité Internacional del Octavo Foro Social Panamazónico, que se desarrolló entre abril y mayo de 2017 en Perú. Y también tenemos la presencia de nuestro compañero y amigo Hugo Ramírez, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, con quien vamos a compartir esta entrevista. Bienvenido, Hugo, a Corape, a tu casa.
Felipe, un gusto, como siempre, estar aquí en familia y listos ya para recibir a nuestro invitado especial, Rómulo Torres, que, bueno, desde ayer está en el Ecuador, proveniente de Perú, y está haciendo una larga gira, porque luego se va a Colombia. Ya nos contará más detalles.
Exactamente. Iniciamos el diálogo con Rómulo para preguntarte, primero, ¿cuáles fueron los principales eventos y trabajos que se desplegaron en el octavo foro panamazónico, que si bien nosotros sabemos han participado varios delegados de varios países a nivel sudamericano y donde se han realizado problemáticas o se han desarrollado problemáticas específicas? Bienvenido a Corape.
Muchas gracias por la bienvenida y muy contento de estar compartiendo con ustedes, sobre todo redes que han estado permanentemente comunicando y difundiendo el Foro Social Panamazónico que tuvimos, como tú dijiste, a fines de abril y a inicios de mayo de este año. Mira, respecto a eventos, bueno, nosotros hemos considerado que este foro ha sido un proceso, ¿no? Entonces, por lo tanto, entre eventos podemos considerar eventos antes del foro y durante el foro, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido tuvimos la grata satisfacción de que en este proceso hemos tenido varios preforos locales y nacionales que se desarrollaron en varias de las localidades relacionadas a las problemáticas del foro. Por ejemplo, se desarrollaron preforos en Manaus, en Belén, en Macapá, en Santarém de Brasil, en Cobija de Bolivia. También acá hubo un pequeño preforo en Puyo, ¿no? Asimismo en Colombia hubo un preforo en Florencia. Y finalmente en Perú, el preforo Perú en Tarapoto, ¿no? Entonces hemos tenido como 11 preforos antes del mismo foro. Uh-huh. Durante el mismo foro, en 2 días antes de empezar el foro, tuvimos una serie de eventos autogestionarios, ¿no? Y que fueron organizados por las distintas organizaciones que participaron en el foro, pero era como eventos más de alguna problemática específica, un diagnóstico específico de sus territorios. Y luego pasamos al mismo foro, ¿no? Y el foro era un solo evento, ¿no? Que tenía 9 espacios de debate, ¿no? Uh-huh. O sea, se había decidido que en este foro se iban a debatir 2 grandes temas, territorio y territorialidad, y cuidado de los bienes de naturaleza. Pero que iba a ser debatido en 9 espacios cada uno de estos temas, ¿no? Que son seguridad alimentaria, megaproyecto de extractivismo, autogobierno indígena, juventud, seguridad alimentaria, mujeres, cambio climático, ciudades para la vida, comunicaciones y educación intercultural. Uh-huh. Entonces, desde esos 9 espacios se debatía y cada noche había plenarias, ¿no? Y en las mañanas había paneles introductorios. Y después todo era debate, ¿no? Uh-huh. Claro, en algunos casos también tenían algún expositor o que más que expositores, panelistas, ¿no? Que hacían algún comentario y luego venía el debate, ¿no? Y finalmente, bueno, la plenaria final, ¿no? O sea, donde se aprobó la Carta de Tarapoto.
Estos... Sí, sigue Huguito, sigue Huguito.
Si habría que hacer... porque el tiempo ayuda, ¿no? Ya se han pasado varios meses. Y si habría que hacer una síntesis apretada de qué hay que valorar de los acuerdos que se ha tomado en el Foro Social Panamazónico de Tarapoto, digamos, ¿cuáles, desde tu punto de vista y desde las reuniones que ustedes han venido teniendo también, lo valoran?
Bueno, primero valoramos de que haya habido todo este esfuerzo de articulación y de presencia, ¿no? Han habido 1.500 personas de 31 países. Los principales participantes son el mayor número de los territorios amazónicos, pero también ha habido incluso observadores y participantes de el Congo, de Vietnam, ¿no? Uh-huh. Y también de Europa y de varios países más. Entonces, primero todo este esfuerzo de articulación. Luego, un tema fuerte es el tema, bueno, la gran preocupación que tenemos por la depredación de la Amazonía. Y un tema fuerte es el manejo del territorio por los propios pueblos indígenas, ¿no? O sea, la defensa de eso y de que, bueno, y en general los pueblos amazónicos sean los que definan sobre el territorio, ¿no? Esa es una gran preocupación, se ratifica el derecho a la consulta, ¿no? se ratifica, bueno, que tiene que haber una autogestión y control de los territorios, justamente para que no haya esa gran depredación. Otro tema que hay una gran preocupación sobre cómo se monitorea toda la problemática del cambio climático, pero desde las organizaciones, ¿no? Cómo no se las salidas al cambio climático no tienen que ser solamente las salidas por negocios, ¿no? El negocio verde, ¿no? Sino que tiene que ser considerando todo el conocimiento ancestral, el cuidado de los recursos y la participación de la gente. Otra preocupación que hay es sobre cómo también producir alimentos desde lo que es la misma producción de la Amazonía, ¿no? Y cómo cuidar que se siga dando esa producción, justamente evitando o controlando lo que es el cambio climático, porque el cambio climático está afectando también a la producción alimenticia. Otro gran tema ha sido todo lo que se refiere a los derechos de las mujeres, ¿no? Y que haya libertad en las políticas públicas justamente para afirmar los derechos de las mujeres, ¿no? Y su autonomía. Otro es la denuncia de toda la violencia contra la mujer también, ¿no? Diríamos que yo valoraría como que esos son los principales temas, ¿no? Claro, también está el fortalecer la comunicación amazónica, ¿no? Un aspecto clave dentro de lo que es este un territorio tan grande, tan disperso y con falta de muchos instrumentos tecnológicos, ¿no? Entonces también, bueno, ¿cómo hacer eso? Eso fue... Y cómo pensar una ciudad amazónica que respete la ecología, ¿no? Y que, bueno, para su propia construcción trate de considerar más los recursos que se tiene también en ese espacio amazónico, ¿no?
Has descrito alguna serie de puntos o temas que se han desarrollado en este foro social y que al final también entiendo que se ha emitido un texto final en la plenaria final, pero ¿cómo lograr que todos estos puntos se articulen y que se involucren también los estados para que tal vez las decisiones o todo lo que se ha compartido, las vivencias que se comparten en este foro, sean tomadas en cuenta por parte de las autoridades y que tal vez alguna de estas resoluciones sean vinculantes para tal vez realizar políticas públicas que logren cambios en los territorios amazónicos y que sean cambios no solo en Ecuador, Perú, sino a nivel regional? ¿Cómo lograr eso?
Sí, mira, primero yo diría, aprovechando lo que tú dices, animaría a que todos lean la Carta de Tarapoto, ¿no? O sea, que los que fueron la difundan y ustedes que tienen medios de comunicación la difundan, que se lea y entonces cada sector va a ver, ¿no? O sea, qué es lo que quisiera, estaría más interesado y más cercano a incidir. Nosotros hemos recomendado para todos los grupos que hagan lo siguiente, ¿no? O sea, primero que hagan la divulgación a través de sus medios. Segundo, que hagan reuniones con sus comités locales, porque no todos han ido, ¿no es cierto? O sea, si se forma un comité local, entonces hay que compartir lo que se ha debatido. Luego, que organicen reuniones con otras organizaciones de la sociedad civil y, por último, que se dé mesas redondas con autoridades, ¿no? Pero esto requiere que haya esta iniciativa nacional, porque ya no podemos ser del comité internacional los que llevemos de la mano a la gente, sino que tiene que haber. Yo les cuento, en el Perú se ha presentado los resultados al espacio de concertación que se llama Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que justamente ha formado un grupo de debate amazónico. Se ha presentado esto, ahí van funcionarios, van hasta representantes de empresarios. Segundo lugar, se ha presentado también en espacios del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Y tercero, se ha presentado en la Comisión de Pueblos Indígenas del Perú, del Congreso, ¿no? Entonces ya hemos tomado la iniciativa de presentarlo. Además, se ha hecho un evento de sociedad civil donde también se ha presentado, ¿no? Entonces, bueno, los peruanos nos estamos moviendo, esperamos que también los otros países se vayan moviendo. Ahora, justamente, este foro tuvo la característica que no ha sido un foro donde se dice, bueno, vamos a hacer un foro, vengan, ¿no? Hemos ido a motivar, hemos estado acompañando como comité internacional, y ahora justamente esta gira, ¿no?, es para decir, bueno, ya tenemos la Carta de Tarapoto, ¿qué se hace, por ejemplo, en el Ecuador, ¿no? Entonces, ahora en la mañana vi una reunión, se ha decidido formar una base ya del Comité Nacional y se ha decidido tener tres preforos, ¿no? O sea, para poder divulgar, ¿no? Uno en la Amazonía Sur, otro en Cuenca y otro en la Amazonía Norte, ¿no? Entonces, primero me parece que está bien esa parte de divulgación y también recoger. Ahora voy a ir a Colombia. Bueno, en Colombia es el trabajo también de hacer la transferencia, ¿no? Estamos en un proceso de transferencia de todo lo que ha sido la conducción, ¿no? Y ahora hay que tener en cuenta que debido a cómo hemos ido trabajando, el proceso que decidimos todos hacer, ya no es solamente organizar un foro, ¿no? Sino es justamente generar debate, es incluso tener líneas de acción de seguimiento, ¿no? Que después voy a hablar también un poquito eso más allá de lo que acabo de decir, de que hay que hacer esos diálogos. También en el foro, en el último día del foro se decidió aprobar iniciativas de acción para el cambio, así se denominaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una organización indígena estaba trabajando sobre el tema de territorio o una organización ecológica estaba trabajando sobre el cuidado de los ríos, bueno, entonces se ha dicho, bueno, dentro del foro se ha asumido que esas iniciativas podían ser desarrollarse más allá de lo que es un espacio pequeño y ser más amazónicas, ¿no? Entonces se han llenado una serie de fichas estableciendo objetivos, acciones. Y estas acciones van a ser justamente para el seguimiento de las decisiones, porque justamente varias de esas líneas de acción responden a lo que se ha planteado en la Carta de Tarapoto, ¿no? Pero ahí también hay necesidad de que los grupos que lo han lanzado se muevan, ¿no? Hay una iniciativa de comunicaciones, ¿no? Donde está Leer, está Repan, que bueno, cada uno está formulándola tranquilamente porque no hay apuro, pero sí hay que terminarla para hacer una como una especie de coordinación ya permanente, ¿no? Sobre una acción, pero eso ya a nivel internacional, ¿no? Porque yo lo que estaba hablando primero era a nivel nacional, ¿no? Organiza, pero después hay cosas que hay que seguir más a nivel internacional, como tú has pedido, ¿no? Porque para hacer cambios a nivel internacional tienes que tener, pues, redes, tienes que tener articulaciones, ¿no? Entonces, el foro lo que va a ayudar y va a seguir ayudando, y eso es lo que tenemos que hacer, es, junto a un trabajo nacional que hay que hacer, es a través de estas iniciativas de acción mantener el trabajo en red, ¿no?
Tú dirías de que el foro que se ha realizado en Perú, en Tarapoto, Foro Social Panamazónico, ha sido una especie de resurgir también de esta experiencia, porque había un conjunto ya de críticas de decir que esos espacios ya estaban en una especie de extinción, en una especie de decadencia, ¿no es cierto? Entonces, lo de Perú ha avivado el fuego precisamente para lograr esas articulaciones que hace referencia con las organizaciones, porque hay muchas organizaciones que están trabajando el tema panamazónico, pero muchas veces dispersas, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú dirías que ese también sería una cosa importante que ha dejado como enseñanza este foro?
Sí, miren, como tú dices, ¿no? Ha habido hubo el boom de los foros, ¿no? Sobre todo al inicio del año 2000 hasta el 2005, ¿no? Que se organizaron foros sociales mundiales, foros sociales continentales, foros temáticos. Y bueno, también se empezó el Foro Social Panamazónico en el 2001. Tuvo 5 años, 6 años de bastante fuerza, pero después de los últimos foros fue disminuyendo la participación, ¿no? Y entonces, porque bueno, son otros tiempos, de repente hay menos fondos para este tipo de actividades, de repente, bueno, hay gente que está comprometida en otras cosas, pero yo creo que la coyuntura de depredación de la Amazonía, de la violación de derechos, de la desvalorización de las culturas, y bueno, en nuestro contexto mundial cambiante, yo creo que la gente ha valorado que había necesidad de tener un espacio de articulación, ¿no? Entonces, cuando nos pasaron a nosotros el foro, en un momento, diríamos, de baja, nos dijeron, bueno, hay que hacer algunos cambios, y eso lo conversamos bien con el Comité Internacional, porque es un trabajo colectivo. Y entonces, uno de los cambios fue decir que fuera proceso. O sea, que no fuera solamente vengan al foro, sino que había que ir a motivar, ¿no? Y a enlazar con las problemáticas nacionales. Entonces, eso fue un primer tema. Otro tema fue que los foros últimamente se habían caracterizado por tener por muchos eventos autogestionarios, ¿no? Que es algo interesante porque uno autogestiona, pero había tal proliferación de eventos autogestionarios que ya no había momentos de confluencia o costaba hacer esos momentos de confluencia. Entonces nosotros planteamos y aceptaron que los foros los eventos autogestionarios se hicieran 2 días antes del foro para que los días de foro solo fuera debate, ¿no? Entonces así nos encontrábamos todo. Entonces así ya uno saca conclusiones más comunes, ¿no es cierto? Que están en la Carta de Tarapoto y también están en los documentos, en los espacios de debate. Entonces yo diría que por un lado hubo otra forma de motivar, que estuvo además acompañada por todo un trabajo comunicacional permanente, donde Alera ha tenido un papel bien importante y también el equipo de Perú, ¿no? Lo otro fue variar la metodología de trabajo, ¿no? Y lo otro ha sido lanzar esta idea de las iniciativas de cambio, que es para mantener, diríamos, la coordinación más permanente, ¿no? Ahora, depende mucho de que las organizaciones sean comprometidas. Para empezar, se ha decidido que el Comité Internacional permanece, ¿no? Porque antes se cambiaba, ¿no? Dependía de las coyunturas. Entonces, permanece para que haya un compromiso más permanente. Incluso la elección también de las nuevas sedes va a ser de acuerdo a los países que más trabajen, ¿no? O sea, claro, hay que rotar, hay que cumplir con la rotación por todos los países, pero también hay que mostrar trabajo colectivo, hay que mostrar iniciativas, y en ese sentido, pues, ahí iría el foro donde haya más base para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Porque esto requiere de mucho trabajo, porque ahora ya no solamente es organizar un foro, sino un proceso, ¿no es cierto? Entonces, conducir un proceso.
Rómulo, en base ya que nos queda también poco tiempo, quisiera que nos informes sobre todo qué viene a futuro de una forma muy rápida. Has mencionado que siempre hay esta serie de preforos antes del gran foro social. Y si es que alguien está interesado tal vez en participar dentro de otras provincias de aquí en el Ecuador, por ejemplo Cuenca, Ambato, Puyo, Atacama, alguna ciudad del Ecuador, ¿dónde puede encontrar toda la información que ustedes han generado en base a estos debates y a estos diálogos?
Ya, yo quiero decir una cosita más también de los logros. Hubo mucha preocupación también en este foro por el ambiente logístico, ¿no? Y que también se trató de que fuera todo muy integrado, articulado y que hubiera una buena atención. Uh-huh. Y segundo, que también se creó como un espacio de místico y cultural, ¿no? O sea, hubo una ceremonia del pago a la tierra, ha habido danzas, ha habido cantos, ¿no? Ha habido cine, ha habido feria de artesanías, feria de comida, ¿no? Eso porque eso integra, o sea, no solamente es cuestión de ir a debatir, sino también integrar. Ahora, en lo inmediato, en lo inmediato yo lo que creo que hay que hacer es lo que ya dije, hay que cumplir con la difusión, ¿no? De todas maneras, y también hay que hacer un esfuerzo de convocar a distintos sectores para que la conozcan y a la vez hablar también con los gobiernos o las instancias de gobierno. Ese es el inicio de la incidencia. Luego hay que seguir trabajando en estas iniciativas de acción que se han dado para seguir haciendo un trabajo internacional. Ahora, dentro de cada país, bueno, hay que ver la dinámica, ¿no? Hubo algunos que lograron comités locales más consolidados, otros menos consolidados. En el caso de Ecuador se está sentando ahora mejor las bases de un comité nacional. Y, como les he dicho, habría un evento en diciembre en la Amazonía Sur, un evento en marzo en Cuenca y un evento en octubre del próximo año en la Amazonía Norte. Ahora, todavía están comenzando a ver cómo se organizan. Han decidido también tener una página web. El que está centralizando todo ese esfuerzo es la institución Centro de Derechos Económicos y Sociales en este momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, habrá que buscar en su web, pero también, conforme se vaya informando todo esto, creo que ustedes también podrán también informar, ¿no? Entonces, uh-huh. El referente por ahora, bueno, y te doy la noticia de que recién unas decisiones hace unas horas, o sea que todavía no hay nada, diríamos, ya organizado o diseñado como esto, pero sí ya el planteamiento, ¿no?
Uh-huh. Y va a depender mucho del trabajo que haga Ecuador para que eventualmente, después de Colombia, el próximo foro se venga para Ecuador, ¿no?
Claro.
Porque el foro en Colombia es entre el 19 y 20, o sea, sí.
Fines del 19 e inicio del 20.
Exactamente.
¿De qué año estamos hablando?
2019 o inicios de 2020. Uh-huh. Y dos años después podría Ecuador ser el artífice del foro décimo.
Sí, pues
el décimo foro social panamazónico.
Perfecto. Muchas gracias. Agradecemos a Rómulo Torres, coordinador del Comité Internacional del Octavo Foro Social Panamazónico, el cual se desarrolló entre abril y mayo de 2017 en Perú. Y también agradecemos la presencia de Hugo Ramírez de Aler.
Gracias,
nos
Felipe.
Despedimos.
Muchas gracias. Y gracias también a nuestro invitado, a Rómulo, ¿no? Uh-huh. Que estuvo con nosotros, Rómulo Torres del Foro Social.
Muchas gracias. Y todavía pueden seguir revisando la página web del Octavo Foro Social Panamazónico.
¿Cuál es el sitio web?
www.forosocialpanamazónico.org.
Radio Mundo Real. Comunicación popular antihegemónica, desde abajo.